RCN Radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y el Twitter del gobernador Bielma Mora ayer en horas de la tarde, pues de inmediato originó gran expectativa en la frontera, donde muchos creían esta mañana que se permitiría normalmente el paso peatonal por los tres puentes internacionales ubicados en esta zona fronteriza. Pues la situación sigue siendo normal. RCN esta mañana recorrió los puentes internacionales y nos encontramos con los mismos inconvenientes presentados desde hace 10 meses, cuando el gobierno del vecino país decidió cerrar la frontera y decidió deportar a un gran número de familias colombianas y muchos que retornaron por su propia voluntad. Entre tanto, ya el gobierno nacional viene elaborando la ruta de salida, la forma de trabajar. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos diseñó mesas sectoriales en donde participan representantes de distintos gremios para evitar inconvenientes en el momento que se produzca la reapertura. Y ya hay un general nombrado quien estará al frente de los operativos que se estarían adelantando con el objetivo de evitar inconvenientes en materia de contrabando, en materia de seguridad. Y en otros hechos importantes, la Secretaría de Víctimas, y al igual que quienes han sido desplazados por la violencia, se trasladan hacia diferentes municipios de Norte de Santander, en donde se dan a conocer los programas a ejecutar, los beneficios que tienen previsto dar a conocer el mismo gobierno nacional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Pero antes de entrar con las noticias, como hoy es Viernes Cultural, quiero preguntarle a Libardo, ¿qué tal esta semana, esta primera semana de trabajo? Muy corrida, ¿no? Una agenda dura esta semana.
Bueno, Olga Lucía, con las muy buenas tardes. La estrenada que me pegaron, muy buena.
Muy buena, ¿no?
Desde el mismo martes, ¿no?
Desde el mismo martes, sí. Claro, es mejor así porque eso lo va a uno fortaleciendo, ¿no? Dice que cuando las dificultades le enseñan a uno a ser fuerte y el momento que uno le toca
es mucho mejor.
Es mucho mejor.
Así es.
Y así va aprendiendo uno en la vida. Y todos los días aprendemos, todo el ser humano, todos los seres humanos aprendemos. Cada día nos llegan sorpresas, sorpresas que a veces no nos imaginamos, en materia personal y en materia laboral, pero hay que dar el pecho, hay que dar la cara. Y bueno, hasta el momento vamos bien, ¿no?
Así es, sí, señora.
Pero no como el borracho, que vamos bien, lo llevan a punta de bolillo. Nosotros consideramos que nuestros oyentes nos acompañan en nuestras emisiones de la mañana, del mediodía, en la tarde, y nuestro objetivo es brindarle toda la información que usted requiere, lo que sucede en nuestra zona de frontera. Expectativa, porque el próximo domingo también se habla de una salida masiva de venezolanos a través de San Antonio. Entonces vamos a ver qué va a suceder, porque el gobierno colombiano dijo que en ningún momento va a cerrar las puertas cuando se buscan medicamentos y alimentos. Bienvenidos a la presente emisión.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12:34. Bueno, Libardo, usted esta mañana recorrió los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela. ¿Qué panorama se tiene a esta hora? Porque muchos madrugaron esperando que se podía trasladarse de un país a otro sin ningún inconveniente.
Olga Lucía, precisamente malestar fue lo que se encontró esta mañana en los puentes fronterizos Simón Bolívar y Francisco de Pablo Santander, teniendo en cuenta que el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, había anunciado el día de ayer que se iban a restablecer o se iba a dejar pasos, se iba a habilitar el paso para que las personas pasaran de Colombia a Venezuela y viceversa. Sin embargo, esto no fue posible, las cosas estuvieron igual y la molestia se levantó entre las personas que iban de un país al otro. Sin embargo, hay optimismo de alguna manera, esperan que este anuncio sea real y esperamos nosotros también que las relaciones binacionales se restablezcan.
Hasta esta hora no ha habido ninguna respuesta positiva en cuanto a lo que dijo el gobernador. Es mentira, es totalmente mentira. Para tú pasar de allá para acá igual tienes que tener o un permiso o lo que ellos exigen, pues ser colombiano y tener tu documento colombiano en regla para que te puedan dejar pasar. Pero es mentira totalmente de que hoy iban a abrir la frontera. Es totalmente mentira.
La situación de allá para acá, se tenía pensado que se iba a hacer una manifestación para que las personas ingresaran.
desierto?
Yo pasé y no había nada. En la mañana sí había mucho movimiento de gente pensando que iban a abrir la frontera y todo eso, pero no, no fue así. Todo está como desde el principio que cerraron la frontera.
Hasta la presente continúa igual, que está pendiente para mañana, para pasó mañana, no sabemos.
¿O sea, les dijeron que era hoy?
Que a partir, según lo que dijeron allá una emisora, que a partir de hoy posiblemente ya dejaban la vía peatonal en los tres puentes. Y próximamente, de 6 a 6, y próximamente para los carros, en los tres puentes.
¿Le creen al gobernador de Momo?
No mucho, es siempre ha sido mentiroso. Ya tiene ya más de un mes estar en eso, abriéndola y abriéndola y abriéndola, y nada, hasta ahora. Nosotros creemos que ya hoy estaba, según lo que dijeron por radio, creemos que ya menos peatonal estaba a partir de hoy, pero nada, pidieron pasaporte. Y...
¿La manifestación que se tiene pensado hacer es aquí, es en la frontera, es en Venezuela?
La que yo oí por radio, yo le estoy transmitiendo, la que yo oí por radio es algo como de organización para la gobernación del estado, algo así, prácticamente política, sí, en el Táchira, pero no sé hasta dónde, si hasta San Antonio, porque hasta San Antonio pues es estado Táchira, ¿no?
Está lo mismo, la misma situación, con permiso en mano, y no, pues está todo calmado. Para la tercera edad si están dejando pasar, no los están molestando. Pues, Dios mío, hasta no ver, no creer.
La situación delicada la enfrentan los trabajadores colombianos, quienes necesitan viajar diariamente hacia Ureña, hacia San Antonio. Les toca esperar entre 1 y 2 horas. Y expresan también que se ven obligados a comprar algunos productos, aunque no se encuentren allí, pero les sale para ellos más barato. De todos modos, al cambiar los bolívares en Colombia, pues los costos se suben, en vista de que varios de los productos que requieren no se encuentran ni en Ureña ni en San Antonio.
Sí, un atropello es la policía que está molestando, ¿no? Allá, porque uno lo ven con algo y no le quieren quitar las cosas, pero el resto, ¿qué más? Yo trabajo allá y allá mismo tengo que gastar mi dinero, ¿sí? Sí.
¿Y allá se encuentra para arroz, aceite, productos de consumo? ¿Cómo hace?
No, 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 no hay nada ahorita, no hay nada. ¿Para qué llevan por la mañana? Eso es el problema que hay. Por la mañana, las muchachas que trabajan en el mercado llevan sus cositas para vender allá, ¿sí? En el mercado. ¿Sí?
A productos colombianos que lo venden en Venezuela.
Claro, claro. Y más encima la policía lo está atarzanando en la entrada porque la guardia no dice nada. Pero entonces la policía, sí, la policía de allá, municipal, les quita las cosas. Hoy le quitó casualmente a una muchacha, le quitó todo el mercadito que llevaba. Pobrecita, la dejó sin nada. Sí.
Diariamente se está presentando eso, que llevan productos colombianos, los venden allí.
Sí, allá porque qué más, no hay más nada allá, no hay comida. Entonces se le lleva para que la gente compre, teniendo dinero. Es que esta frontera era que dejaran pasar ya que ya es suficiente. Ya la gente está sufriendo, no tiene medicina, no tiene nada. Déjenlos pasar, déjenlos que vengan. Entonces no, la gente de acá, pues ve los que vamos para allá, pues llevas el aceitico, lleva el azúcar para venderles allá a ellos, porque qué hacen. Sí, porque yo, mire, yo soy carnicero y me dicen, véndeme 1000 de carne, véndeme 500, me toca porque qué más hago yo, no, la gente pobrecita no tiene la necesidad, la ve uno, sí.
Mientras tanto se sigue presentando por las trochas el ir y venir de colombianos y venezolanos. Para algunos se ha convertido en el mejor negocio, quienes cobran entre 2.000 y 3.000 pesos, es decir, 1.000.000 de bolívares. Mientras tanto se espera el encuentro de los cancilleres, posiblemente sea para la próxima semana, y posteriormente la reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Esta fecha sería ya definitiva, el encuentro de los dos presidentes. Se habla antes del 19 de agosto de la posible reapertura, y se habla asimismo del encuentro de los dos jefes de Estado en el puente de Tiendita. Recordemos que hace 8 días, precisamente, los gobernadores de Norte de Santander y el Estado Táchira allí se reunieron en forma protocolaria para decir el acercamiento de las autoridades de Colombia y Venezuela. Y desde las últimas 2 semanas se ha observado un acercamiento rápido entre Colombia y el vecino país. Vamos a ver qué sucederá de aquí al 19 de agosto, si es verdad lo anunciado por parte del vecino país y por parte de Colombia, que posiblemente para esa fecha ya exista normalidad entre ambos países.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:42. Y a propósito de la frontera, el gobierno nacional ha designado al general Gustavo Moreno como delegado para realizar acercamientos cuando se llegue ya a la apertura de la zona fronteriza. El objetivo es evitar problemas de inseguridad y frenar el contrabando. ¿Qué dijo el gobernador frente a este tema, Elibarto?
Así es, Olga Lucía. Luego de la visita que realizó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la canciller María Ángela Holguín, la ciudad de Cúcuta, se empezaron a concretar acciones para recuperar la seguridad fronteriza antes de realizar una apertura definitiva, teniendo en cuenta el llamado de los gremios del departamento, quienes exigieron al gobierno nacional cumplir con unos requisitos antes de ello. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, anunció la designación del brigadier general Gustavo Moreno por parte del alto gobierno para llevar a cabo el denominado Plan Apertura.
Reconocemos la gran preocupación y el esfuerzo que tiene el gobierno nacional para que haya tranquilidad, para que la frontera se pueda abrir en orden, se pueda abrir con unas condiciones diferentes que nos den esa viabilidad y esas posibilidades a los habitantes de ambas regiones, en este caso de Colombia y Venezuela, y aquí en el estado Táchira, en el departamento norte de Santander, pero también en las demás regiones de frontera, en Arauca, en La Guajira y en las otras zonas que tienen límite los dos países. Así es de que iniciamos este trabajo que con toda seguridad va a permitir unas acciones contundentes para evitar inconvenientes en materia de seguridad, en materia del flujo de personas, en materia de relaciones comerciales y obviamente de todo lo que se pudiera presentar en una apertura desordenada que pudiera ser influenciada por las mismas personas ante la necesidad de ello. Queremos hacerlo, pero queremos hacerlo como debe funcionar una frontera.
Asimismo, el brigadier Gustavo Moreno, en diálogos con RCN Radio, dio a conocer la mecánica de trabajo que se empezará a aplicar desde el próximo lunes.
Bueno, cuando inició este señor gobernador, he sido delegado por el señor presidente de la República para articular de la mano de la primera autoridad política del departamento y de las demás instituciones una estrategia integral en el marco del desarrollo del plan Apertura. Aquí se han considerado tres grandes aspectos sobre los cuales vamos a trabajar y a generar importantes resultados que permitan en el menor tiempo posible llegar a un estado ya de estabilización en temas, por ejemplo, del primer componente, contrabando de hidrocarburos, contrabando de carne en canal y ganado en pie. Se va a mirar en detalle en mesas técnicas y a desarrollar diferentes acciones en las cuales se priorice y focalice unos efectos predeterminados. Igualmente, el tema cambista, que preocupa mucho a nuestros vecinos de Venezuela y que sin duda alguna debe también ser revisado, vamos a aterrizarlo en una mesa técnica con todas las formalidades legales y procedimentales. Paralelamente, estaremos mirando el tema de seguridad ciudadana, que ya lo estamos cada día más aterrizando en aras de conjurar diferentes situaciones que afectan la convivencia y seguridad de los ciudadanos en Cúcuta y norte de Santander. O sea, van a ser acciones continuas de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación, de la mano de nuestro Ejército Nacional, de Migración Colombia y de las diferentes entidades como el ICA, el INVIMA, que tenemos que ver con esos nobles y alcanzables propósitos. Simultáneamente, como lo dijo el señor gobernador, habrá una mesa para el tema migratorio en aras de que ese tema del registro sea muy efectivo, sepamos quién es quién, quién está entrando a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país, y que las personas que entran, que estén debidamente registradas, pues puedan acceder a los diferentes beneficios.
Finalmente, anunciaron que los operativos serán más intensos en el tema de contrabando e hizo un llamado a la comunidad a no comprar ni comercializar productos ilegales, pues empezarán a tomar medidas económicas y legales.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:48 y la Unidad para las Víctimas de la Violencia viene realizando un recorrido en los diferentes municipios de la zona del Catatumbo. Hoy se encuentran en San Calixto con las víctimas de la violencia, al igual de la playa y de otras zonas del Catatumbo. Daniel Peñaranda, quien es el coordinador de este programa en Norte de Santander y en el departamento de Arauca, ha señalado que se busca brindarle apoyo a más de 300 familias, lo que tiene que ver en vivienda y asimismo capacidad capacitación laboral, en donde se espera que ellos creen sus mismos proyectos productivos.
Bueno, encontramos en este momento acá en el bello municipio de San Calixto, llevando a cabo el primer comité técnico operativo del convenio interadministrativo 1325 del 2016 entre la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas y los municipios de San Calixto y La Playa de Belén. Con este convenio, pues esperamos impactar o mejorar, ayudar a 332 familias de los dos municipios para un promedio de 1.600 personas víctimas del conflicto armado en nuestro departamento norte de Santander. Este convenio, este proyecto, tiene tres ejes fundamentales, como son el mejoramiento de vivienda, la generación de ingresos y seguridad alimentaria. Para ello, los aportes son los siguientes. La Unidad para la Atención Integral a las Víctimas da un aporte de 1.036.105.225 pesos. La Alcaldía de la Playa de Belén aporta 73.781.715 en efectivo y 73.588.000 en bienes y servicios. Y la Alcaldía de San Calixto hace un aporte de 118.500.000 pesos en efectivo y 190.088.000 pesos en bienes y servicios. Entonces, de verdad que es una alegría poder en este momento realizar ya en San Calixto ese primer comité técnico operativo, porque ya se empieza a partir de este comité la ejecución de este magnífico proyecto, el cual va a beneficiar a esas 1.600 personas. De esta manera, nuestra Unidad Territorial Norte de Santander sigue apoyando y contribuyendo para reparar integralmente a las víctimas y contribuir con eso también a construir paz. Una muy buena tarde para todos, estamos bien y seguimos trabajando por el bien de nuestro departamento.
Es el doctor Zeniel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad de Víctimas de Norte de Santander y Arauca. Se encuentra en el municipio de San Calixto y allí se reúne con las víctimas de la violencia, al igual quienes han sido desplazados de la playa por problemas de orden público.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:55 y la Policía Metropolitana de Cúcuta en las últimas horas desarticuló la banda Los H, dedicada al tráfico y comercialización de heroína a domicilio. Fueron capturadas 6 personas, entre ellas se encuentra David Niño, quien sería el líder y el comercializador de heroína más antiguo en el área metropolitana de Cúcuta. Tras un proceso de investigación de 6 meses, personal del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Seccional de Investigación Criminal de la SIJIN logró recuperar material probatorio que conlleva la identificación y judicialización y captura de 6 personas quienes graban esta banda. Así lo confirma el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Sí, la Policía Metropolitana de Cúcuta, articulada con la Fiscalía General de la Nación, presenta hoy un nuevo golpe contundente contra las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Cúcuta. En este caso, en la banda de Los H. Esta banda se dedicaba a distribuir heroína en la ciudad de Cúcuta. De esta manera, seguimos golpeando estas estructuras que son las encargadas de distribuir estupefacientes y que tanto daño hacen a la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Fueron capturadas 6 personas. Las 6 personas, un proceso judicial de más de 7 meses, se inició con una información ciudadana, un pago de información, y comenzó a desarrollarse esta investigación que a lo último se logró llevar las pruebas suficientes para generar las órdenes de captura, y hoy tenemos estos delincuentes en la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta. Estas 6 personas al mando de David Niño, su líder. Esta persona llevaba 14 años en la distribución, era un mito de el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Cúcuta, y hoy está ya por fin en la cárcel en la ciudad de Cúcuta, alias David Niño. Fuera de eso, estas personas tenían modus operandi para desviar las autoridades, alquilaban residencias en diferentes partes de la ciudad y de esta manera pretendían evadir el seguimiento que podían estar haciéndose para judicialización.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Entre los capturados se encuentra Jesús David Niño, alias David, de 35 años de edad, quien sería el líder. Igualmente Víctor Alfonso Gelbes, alias La Poche, de 31 años de edad. Eduard Antonio Osorio Carrillo, alias Salazar, de 24 años. Víctor Alfonso Cancino Escobar, alias Pangua, de 26 años. Jonar Eduardo Buitrago Sánchez, alias Leonardo, de 22 años. Y Carlos Jefferson Grimaldo Espinel, alias Carlos, de 27 años. Las detenciones se ejecutaron en los barrios Colsat, Guaymaral, Tasajero, La Merced y San Eduardo.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día 57 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Ayer en el programa local Los Dueños del Balón hablamos con el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena. La primera noticia que entregó fue la confirmación de un nuevo jugador argentino.
La instrucción primera del cuerpo técnico de Miguel Augusto Prince fue: José Augusto, necesito el volante 5, prioridad de prioridades. Ya firmamos, jugador de 28 años, de nombre Martín Palizzi, un volante 5 que viene al equipo. Es el único extranjero que vamos a tener, viene de un equipo que se llama Almirante Brown, que está jugando la primera B metropolitana, es el capitán del equipo Almirante Brown, con un pasado en la primera B nacional 7 años seguidos, es el único extranjero que vamos a tener.
El jugador llegó ayer en horas de la noche y esta mañana ya realizó su primera práctica con la institución. La vinculación del delantero colombiano Diego Erazo, de 20 años de edad, procedente del cuadro deportivo Independiente Medellín, y el cartagenero Juan Carlos Pereira, quien juega en la posición de volante y estaba prestado al equipo Orso Marzo del departamento del Valle. Igualmente explicó el presidente del equipo, José Augusto Cadena, que tomó la decisión de no vender sus acciones, ya que había una opción de compra con representantes de la alcaldía y la gobernación. Señaló que en diálogo con el actual gobernador del departamento, el doctor William Villamizar, este había manifestado que no había nada sobre el particular. Cúcuta Deportivo estará viajando mañana a la ciudad de Popayán para enfrentar el domingo a Universitario a las 11:30 de la mañana. Mauricio Duarte, lateral izquierdo, y el pensamiento del partido.
Un rival complicado, que por ahí ya tuvimos la oportunidad de verlo por televisión. Hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que esa cancha de ellos no se permite jugar tanto fútbol. De igual manera ellos juegan a lo que ellos saben jugar, a la redundancia. Y bueno, nosotros a tratar de hacer un partido aceptable, cuando creemos opciones de gol, pues tratarlas de concretar y en la zona defensiva estar bien acoplado.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
12 del día 58 minutos y sigue el invierno en el sur de norte de Santander, dejando graves consecuencias a varios municipios. El más afectado hasta el momento, Toledo. ¿Qué dice su alcalde?
Olga Lucía, Jairo Castellanos, alcalde del municipio de Toledo, en diálogos con RCN Radio, manifestó su preocupación ante las fuertes lluvias que se han registrado en la zona, y más aún cuando el fenómeno de la Niña no ha entrado con todas sus fuerzas. El alcalde manifestó que ya se han presentado derrumbes e inundaciones que han afectado la población rural del municipio.
El balance es desastroso para un municipio con una extensión tan grande, con una emergencia tan profunda. Nosotros estamos presentando 4 movimientos en masa en un momento. El movimiento más grande es en la vereda La Camacha, con una afectación total de unas 37 familias. Tenemos movimientos en masa en la vereda La Carbonera, en Juan Pérez, Corralitos, en Junín, en el Ceibal. Tenemos desbordados los ríos Cobaría, afectando las veredas de La Pista y Bóngota. Y tenemos afectado también las veredas El Margua y Pedraza.
Es el alcalde del municipio de Toledo expresando la grave preocupación, emergencia que se presenta en su municipio. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Radio, nuestra radio.